que es del grupo de Fray Escoba, en Madrid.
Móstoles.
Como las de maravilla.
Ahí está. Alabado sea Jesucristo. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Santiago, vengo de Jaén, aunque ahora estoy trabajando en Alcorcón, y gracias a Dios he tenido la suerte de compartir la oración y las enseñanzas con los hermanos de Móstoles, del grupo Fray Escoba, y hoy voy a compartirlo con vosotros. Mira, me han pedido que tenéis testimonio de vida y de conversión. La verdad es que va a ser poco interesante. Os lo digo en serio. A mí me gustaría contaros algo estupendo, súper folclórico, de luces. Me gustaría contaros que tuve una vida súper pecadora. Bueno, la verdad es que es mi sueño, pero ya está. Y que luego de repente vino la Virgen, se me apareció y me convertí. Pero no, es un poco más aburrido mi testimonio. Es un poco más normal. Yo lo único que quiero es que mañana no acordéis de mi testimonio, pero sí acordéis de estas dos cosas. Uno, que la oración cambia las cosas. Y dos, que la intimidad con Jesucristo cambie las vidas. Sobre eso va a ir mi testimonio. Y voy a repetir. Uno, la oración cambia las cosas. Y dos, el encuentro personal con Jesucristo y la intimidad con Jesucristo cambia las vidas. ¿Con qué acordáis de eso? Yo me siento feliz y el Espíritu Santo más. Así que como voy a hablar de la oración y de mi vida, vamos a empezar con un ratitín de oración, medio minuto de oración. Así que si no os importa, nos ponemos de pie, cerramos nuestros ojos e invocamos a Jesús. Nos cubrimos, Señor Jesús, con tu sangre preciosa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú nos has convocado en esta noche para escuchar tu palabra y para tener un encuentro personal contigo. Señor Jesús, te damos las gracias por la vida de todos estos hermanos, por mi propia vida, Señor, porque tú has muerto por estas vidas. Tú has muerto, Señor, para darnos a nosotros plenitud y has resucitado para hacernos hombres y mujeres nuevos. En esta noche te pedimos que derrames tu Espíritu sobre nosotros. Te damos las gracias por la presencia, Señor, tuya a través del sacerdote y de su palabra. Te damos las gracias por tu presencia real a través de la comunidad. Y te damos las gracias por tu presencia a través del Espíritu Santo. Te pedimos que se manifieste, Señor, a través de nuestra humilde palabra. Y por eso pedimos la intercesión de María. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues voy a empezar. Ya he dicho que iba a ser aburrido. Hemos empezado aburriéndonos con la oración. Mirad. Nací en Jaén hace 28 años, una familia pues normal y corriente, padres católicos, abuelos católicos, estudié en los hermanos maristas, bueno, normalito. Con 14, 15 años, pues lo típico, crisis de adolescencia, pierdo la fe, lo normal, lo normal. Y el Señor pues me dio un toque. ¿Sabéis por qué? Simplemente pues porque Él me dio hambre de Él. Yo no lo sabía en ese momento, lo que era tener hambre de Dios, pero yo con 14, 15 años busqué en política, sí, fui un poco precoz, pero me aburría. Busqué filosofías orientales, me encantan, pero bueno, también me aburrían. Mi problema es el aburrimiento. Y buscando cosas raras, fijaros cómo el Señor me tocó. A mí me podéis juzgar, pero no juzguéis los métodos del Señor, A mí me podéis criticar, pero lo digo en serio. El Señor tiene unos métodos estupendos que no comprendemos. Y funcionan. Pues buscando cosas raras, con 16 años fui al Escorial, a las apariciones marianas, en Prado Nuevo. Y yo iba buscando allí ver a la Virgen o ver a Orni. A mí me daba lo mismo. Yo lo que quería era ver y pues mira, pues tuve una experiencia de Dios. Bueno, una experiencia de Dios. Tuve una experiencia. Que no viene al cuento, tengo una experiencia. Y a partir de ahí no empezó mi conversión. Ojalá. Empecé a plantearme cosas. Entonces seguir buscando. Y de repente, claro, digo, bueno, si aquí en el Escorial pasa esto, aquí se aparece supuestamente la Virgen está dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Pues vuelvo a la Iglesia Católica. Y bueno, ¿qué más católico que lo pudéis? Pues el Señor, pues... El Señor me llevó a la obra y estuve un tiempo en la obra. Y la verdad es que muy bien, claro, para mí era todo era de nuevo redescubrir la fe. Había muchos jóvenes, hacían muchas excursiones. Yo no digo la verdad, sobre todo me lo pasaba bien por las excursiones y la cena de los viernes. Me lo pasaba muy bien, sinceramente, pues yo para qué voy a mentir. Pero luego llegaba el momento de la oración, de la misa, de los círculos, y de nuevo me volví a aburrir. Me aburría muchísimo y digo, Señor, por favor, yo quiero buscarte, quiero encontrarte, estoy buscando, quiero encontrarte, pero qué lío, ¿no? Aquí estoy horroroso, yo aquí me aburro y yo creo que tú eres un Dios de alegría y si yo me aburro esto no tiene que ser muy bueno. Y conocí hace ya 13, 14 años un grupo de gente que me decían que era divertida a través de una tía, de una hermana de mi padre y me trajo a la renovación carismática. Pues yo fui. Empecé a hacer un seminario como vosotros en enero del año 93, 94, y yo digo la verdad, yo no comprendía lo que estaban diciendo. Yo empecé el seminario como vosotros, yo no me enteraba de la charla, yo lo único que sé es que levantaban las manos, daban palmas, la gente se caía, se levantaba, era genial. Yo os lo digo de verdad, yo dije, este es mi sitio. De verdad, fue estupendo. Luego también el señor es inteligente. Había muchas niñas en ese grupo. Era, y niñas jóvenes, o sea, estupendo. O sea, mejorando lo presente, pero niñas jóvenes. Alabado sea Jesús, ¿eh? Y bueno, pues me metí en el grupo, hice la efusión, sin saber lo que era la efusión. Yo creía que la efusión era llorar, yo veía a la gente llorar. Es verdad, a mí me pusieron las manos y yo digo, yo no lloro, de verdad. No, yo no sé por qué. Estos dicen que viene el Espíritu Santo, será a base de lágrimas. Imaginaros si estaba perdido, si no me había enterado yo del tema, que al final, ya de la efusión, cuando ya estaban retirando al Señor, empecé a guiñar los ojos, y esto no es broma, y me salió una lagrimita y la guardé. Durante 8 años, el Kleenex con la lágrima, la tenía guardado porque yo creía que eso era el Espíritu Santo. Esa era la efusión, yo vi a la gente llorar y yo decía, pues ya está, pues alabándose a Jesús, pues yo lloro, una lágrima. Seguí el tiempo y claro, yo tenía pues mi educación preconciliar y tampoco los hermanos del grupo no ayudaban mucho y yo creía que ya estaba convertido. ¿Por qué? Porque había empezado de nuevo a creer. Pero claro, yo lo que estaba era convertido a la ley. Para mí la conversión era lo que ha dicho el padre, no pecar. No, todo prohibiciones y seguir las prohibiciones. Uf, y me costaba narices. ¿Qué si me costaba? Bueno, me costaba que... Es que me confesaba 4 veces al día. Era tremendo. Me decían, tienes mucho escrúpulo de conciencia. Digo, joder, Santa Teresa era santa y se confesaba 2 veces al día. Pues yo que no soy santo. Era tremendo. Tremendo. Yo lo digo la verdad. Yo creía que estaba convertido, pues menos mal. Pasa el tiempo, evidentemente no estaba convertido y empiezan pues las luchas de la vida normal y corriente, pues que si llega coach, selectividad, elegir carrera, y en medio de todo eso, pues el Señor nos bendice con un cáncer. Y a mi madre le da un cáncer en el pecho. A mí ahí la vida se me rompió, con la mamita aguda que yo tengo. A mí la vida se me rompió, sinceramente. Se me rompió completamente, los esquemas. Y me rebelo contra Dios. Veo, es cierto, que por una parte veo la fuerza y el poder de Dios sosteniéndonos. Pero por otra parte digo, jo, con la cantidad de rosarios que he rezado, con la cantidad de alabanzas y de gritos que he pegado en el grupo, y ahora el Señor nos da un cáncer, porque se lo quedé en la cruz. El problema era eso, que se lo había quedado en la cruz hace 2000 años, pero yo no lo sabía, ¿eh? Ese cáncer ya fue crucificado en la cruz de Cristo hace 2000 años. Pero yo en ese tiempo no lo sabía. Y a partir de ahí, pues a partir de los 18, 19 años, pues empecé cuesta abajo y sin freno. Pero cuesta abajo y sin freno. Dejé la oración personal, iba a misa cuando me apetecía, el grupo ya me aburría realmente, las niñas habían ido, y es cierto, las niñas se fueron y a mí el grupo iba pues cuando había algún retiro, cuando venía algún padre que tenía algo así espectacular, poca cosa. Hasta que de repente el Señor me dijo, aquí estoy de nuevo. Y en el año 98, pues eso, pues en un retiro donde iba a venir un sacerdote que supuestamente era estupendo y fantástico y maravilloso, me llaman, oye, mira, que viene un dominico de Madrid que es estupendo, que se llama Pedro Reyero, ¿por qué no viene a este retiro? Yo te digo la verdad, sinceramente, no esperaba mucho del retiro. Lo único que esperaba era pues que mis viejos amigos iban a ir a ese retiro y que íbamos a vender unos cuantos libros y unos cuantos iconos para sacar dinero para irnos al año siguiente de viaje. Eso sí, aquí vamos a mentir, que los iconos compramos las maderas, pues no sé si eran por 25 pesetas y lo vendíamos por mil, o sea, estupendo, y era el negocio perfecto, ¿no? Era el negocio perfecto, pero el negocio perfecto lo hizo Jesucristo conmigo. Estaba en el retiro bastante tieso, sinceramente, espiritualmente y de dinero, claro, pues estaba vendiendo iconos. Y le engañaba a la gente, este icono te va a sanar, que lo sepa, ¿eh? Que la ha bendecido Emiliano Tardí antes de morir. Pero, y de repente, pues, en mitad de una charla, por cierto, no de, fijaros Pedro, no sé si lo conocéis, un dominico que el Señor ya se llevó a su gloria, tenía un don de predicación espeluznante, precioso. Y pero os lo digo en serio, ese fin de semana no estaba muy ungido. Ese fin de semana yo estaba aburridísimo. Pero sin embargo, en mitad de una charla en que no estaba yo escuchando muy bien, estaba haciendo las cuentas de lo que habíamos sacado con las maderas y con los libros, escucho, de repente no sé por qué, presta atención, y escucho que este hombre de cuenta pues de una señora de su parroquia, una feligresa suya, súper amarga, con un montón de problemas, un hijo en la droga, un tumor para arriba y para abajo, se le había revelado y un día le dijo que no comprendía por qué en el credo decíamos que Jesucristo había bajado a los infiernos. Y yo de repente encendí la bombilla, puse la oreja y digo, esto me interesa. Esto es Jesús a los infiernos, que me gusta, el tema raro. Y Pedro dijo le dio una respuesta que no fue muy teológica, pero que cambió su vida y la mía. Y espero que cambie también la vuestra. Este hombre le preguntó a esta mujer, cierra un momento tu ojo, piensa en tu vida. Y dice, ¿cómo es tu vida ahora mismo? Y dice que a la mujer se le saltaron dos lágrimas, lo mismo que se me saltaron a mí. Y la mujer dijo, mi vida es un infierno. Y Pedro le dijo, pues cuando decimos en el credo, y bajó a los infiernos, estamos diciendo que Jesucristo baja al infierno de tu vida. Y le volvió a hacer otra pregunta y le dijo, oye, ¿y el cielo qué es? La mujer no sabía qué decir, le dijo, pues el cielo es la casa de Dios. Y le dice Pedro, bueno, y si el cielo es la casa de Dios, y Jesús, que Dios, se traslada del cielo al infierno, ¿en qué se convierte el infierno? Y dice esta mujer, entonces el infierno se convierte en el cielo. Y dice, pues eso es, el infierno de tu vida se ha convertido ya en el cielo, porque Jesús te ha visitado, ha descendido a tu infierno. Mirad, os lo digo la verdad, a lo mejor a vosotros no os está diciendo nada. A mí esas palabras me dieron la vuelta como un calcetín. Y os voy a decir, no me convertí de nuevo en el sentido tradicional. Yo seguí con mis dudas, seguí sin hacer oración, seguí yendo a misa cuando me daba la gana o no me daba la gana, pero a partir de ese momento mi alimento espiritual durante muchos años fueron esas palabras. Jesucristo, al bajar a tu infierno, ha convertido el infierno de tu vida en el cielo. He estado, pues, unos 4 o 5 años sin leer la Biblia, sin leer el libro espiritual, sin hacer oración. Solamente meditaba esas palabras. Y a partir de ahí, empecé a crecer espiritualmente. Poquito, todavía estoy germinando, como un garbanzo en remojo, pero en remojo del espíritu. Pero a partir de esa frase, mi vida cambió. O sea, mi vida, sinceramente, os lo digo, era una mierda. Mi madre no sabíamos si iba a salir o no iba a salir. Yo estaba estudiando una carrera que no me gustaba. Bueno, me gustaba, pero luego no me gustaba y me aburría, como siempre. Y luego, pues problemas con los amigos, problemas con las novias, problemas... O sea, tonterías, son tonterías, tonterías para vosotros, pero para mí era mi mundo en aquel momento. Y esas palabras a mí me dieron la vida. Me dieron de tal manera la vida que yo, al poco tiempo, orando una noche, le dije a Jesús, mira Jesús, no te conozco, creía que te conocía, pero no te conozco. A partir de hoy, te entrego mi vida. He leído en Apocalipsis que tú estás a la puerta llamando y que al que te abra entrará a su vida y cenarás con él. A mí me impactó mucho esa cita y digo, pues hoy te abro la puerta de mi vida. Digo, no sé las consecuencias que traerá. No sé lo que significa. No sé qué hay que hacer después de hacer esta oración. Lo único que te digo es que entre en mi vida. Que tú dirijas mi vida. Que quiero tener una relación contigo. Porque me aburre ir a misa. Me aburre rezar. Me aburre leer la Biblia. Me aburre todo. Yo quiero tener un encuentro con una persona viva. Con un Dios vivo. Con un ser físico real. Aunque no te vea. Aunque no te vea. Quiero saber que cuando yo me siente para rezar en la esquina de mi cama, a mi lado estás tú. Que cuando yo vaya conduciendo, por favor, cuando tenga que andar, cuando yo esté en el autobús, en esa otra historia lo de conducir, cuando esté en el autobús sentando, bajando a la facultad, quiero que seas tú el que esté sentado a mi lado. Te digo la verdad, me aburre, ya hay un momento en que me aburre esta fe, porque yo antes, cuando era devoto, hacía la liturgia de la hora, de vez en cuando, laudes, vísperas, leía el oficio, pero bueno, eso era cuando era devoto. Y dije, de nuevo, me volví a aburrir, y digo, mira, es que quiero que cuando esté haciendo mi oración o lo que sea, estés tú. Y yo quiero tener una relación contigo, narices, como la tengo con mis padres, con mi hermana, con mi amigo. Y os lo digo, yo creo que se lo tomo en serio. Aunque de nuevo ni vi luces, que eso es lo que yo quería ver, ni se me apareció Cristo y me mostró su corazón, no, que va. Pero algo pasó. Hubo un clic a partir de ese momento y narices, Dios dirigió mi vida, ¿eh? Eso fue en el año 99 y la fue dirigiendo completamente. Y lo mejor, sin duda me cuenta, yo puedo decir desde entonces que yo soy yo y yo estoy aquí en este cuerpo físico, pero yo no he dirigido mi vida ni he vivido mi vida. Otra fuerza fuera de mí ha sido quien me ha encauzado hacia la derecha o hacia la izquierda, y que a pesar de mis errores, y he cometido así, a pesar de mis errores, ha habido algo fuera de mí que ha hecho que eso sea para bien. De verdad, no puedo explicarlo, tenéis que vivirlo, y seguramente lo habré vivido más que yo, porque tenéis cara de santo y de místico, ¿sabes? Pero yo me gustaría compartir de verdad lo que siento en estos momentos. No puedo, por eso le pido al Espíritu Santo que os toque en esta noche. Lo único que os digo es que si abandonáis vuestra vida a Cristo, vuestra vida va a seguir con vuestros problemas o con más problemas. Si ganáis 1.000 euros, a lo mejor vaya a ganar 800, 200 menos. Bueno, a lo mejor el Señor lo hace pro, pero da lo mismo, eso da lo mismo. ¿Sabes? Vuestra vida va a ser igual, pero os la van a decir desde fuera para bien. A partir de entonces, lo digo, mi vida dio un cambio tremendo. Terminé la carrera, que me estaba costando. He hecho magisterio, soy profesor de educación especial. Me costó la vida, no sé por qué, porque es sencillita, sinceramente. Soy flojo, ¿no? Pero bueno, yo creía que no para tanto, pues sí, pero no es que sea flojo, soy peor que la chaqueta en guarda. Y pues pude terminar la carrera, me fui a Granada, empecé a estudiar teología. Estuve ahí en medio de un proceso vocacional, gracias a Dios no salió, porque imaginaros yo de cura. Me eché una novieta en Granada, empecé a trabajar y de repente me encuentro con algo que no sabía, que yo había estado intuyendo, pero que no lo sabía claramente, y me encontré pues con la gratuidad de la salvación. En Granada encontré un grupo estupendo, maravilloso, el Grupo Misericordia. Hijos todos, fijaros, cosas de la vida, hijos espirituales de Pedro Reyero, y que empezaron a hablarme que sobre la gracia y sobre la salvación y sobre la verdadera conversión, que era y no solamente volver de camino, dar la vuelta a tu vida y acercarte a Jesús, sino aceptar la obra que Jesús ha hecho por ti ya. Que tú no tienes que hacer nada, absolutamente nada. Que Cristo ya lo hizo por ti hace 2000 años. Que Cristo se encarnó en una virgen y se hizo hombre y tomó carne como la nuestra para vivir nuestra vida y darle a nuestra vida sentido. Y que Cristo murió en una cruz para que de esa manera muriera nuestro pecado, nuestras frustraciones, nuestro dolor en esa cruz. Y tuviéramos nosotros vida. Y que Cristo resucitó para darnos a nosotros plenitud, alegría, para darnos un sentido. Me costó, ¿eh? Eso sí que me costó. Oh, porque a pesar de yo haber tenido ya el encuentro con Cristo y de decir quiero tener intimidad con Él, digo, ojo, una cosa es tener intimidad con el Señor y otra cosa es robarle así a saco toda su gracia, ¿no? Porque a mí me parecía, digo, no, a ver un momento, sí, es estupendo ser amigo de Jesús, pero ahora aceptar que Él me lo da todo gratis sin pedirme nada a cambio, no. No, imposible. Oh, me tendré que levantar a las 8 de la mañana, bueno, a las 7, para leerme 2 capítulos de la Biblia y para hincarme de rodillas con garbanzos en la rodilla y hacer un poco de penitencia y rezar. Tendré que merecer este regalo, tendré que merecerlo. Os lo digo, yo es que pensaba así, que estaba convencido. Y digo, es que he recibido tantas bendiciones que tengo que hacer algo por Dios. Pues no, pues en Granada me enseñaron que no. O sea, y no fue una doctrina nueva. Es lo que viene aquí, es Jesucristo mismo. No hay que merecer nada. Y esa es la verdadera conversión. Aceptar tu pobreza, aceptar tu nulidad, aceptar tu debilidad. Y lo más importante, aceptar que Jesús ya ha tomado sobre sí esa pobreza, esa debilidad, ese pecado, y está perdonado completamente. Que lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Él, agarrarnos a Él, abrazarlo y decirle, no me sueltes porque me voy a caerme. Y si me escurro, porque claro, Él nos da, pedimos tanto al Espíritu Santo, tanta unción, que nos llena de aceite y nos escurrimos. Si nos abrazo nos escurrimos. Pues si nos escurrimos y nos caemos de los brazos de Cristo, otra vez dar el salto y agarrarnos a Él. Pues eso es lo que llevo haciendo yo pues desde mis tiempos. Atrás, escurrirme, caer y agarrarme. Os lo digo, no soy mejor persona. Lo intento, pero como ha dicho el padre, por más que lo intenta, es peor. Pero sí es verdad que el Señor empieza a cambiarme el corazón un poquito, a pesar mío, porque yo me rebelo. Ojo, sobre todo ahora que he encontrado unos compañeros de trabajo que son un poco así y que algunas veces me dan ganas de implorar la ira de Dios sobre ellos y que se abra el cielo y empiece a caer fuego. Eso del fuego cae, pero de verdad, que lo achicharre. Pero no, pero mira, el Señor me está dando paciencia, es cosa del Señor, y me está dando perdón, me está dando, yo lo digo, que de verdad que no soy yo, que ha sido Jesús en mí, que no he sido yo, solamente a través de la oración le he dicho, Jesús, tienes que ayudarme, y Él me ha ayudado. Que el Señor os toque. Solamente voy a terminar, yo sé que estamos fuera de tiempo, pero no sé, no, si queréis podemos hacer hoy ahora una oración de aceptar a Jesús en vuestra vida, si queréis. A mí me sirvió, yo quiero compartirlo con vosotros. El que se haya sentido tocado y quiera decirle a Jesús que entre, ya sé que Jesús entra en vosotros y entra en cada Eucaristía y en cada oración, pero bueno, mirad lo que dice aquí Pablo. Dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¡Wow! Narices. No dice que tengamos que ser buenos, sino confesar que Jesús es Señor y que seremos salvos. Y luego, mi cita preferida, ya lo he dicho. Lo dice Juan en el Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A mí me gustaría cenar esta noche con el Señor, ¿y a vosotros? Venga, pues que quiera cenar con el Señor esta noche, el que quiera libremente, que se levante, nos vamos a poner en su presencia. Vamos a hacer una oración de 30 segundos para pedirle que Él entre en nuestro corazón. Nos ponemos, Señor Jesús, en tu presencia. Entramos dentro del misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repetir conmigo, por favor. Señor Jesús, te amo. Creo que eres el Hijo de Dios, que te has encarnado en María, que te has hecho hombre por mí, que has sufrido por mí, que has sentido sed por mí, y que has muerto en la cruz por mí. Hoy te pido que me laves con tu sangre. Toma mis errores, mi pecado, mi confusión, mi enfermedad, mi ira, mi falta de perdón, todo lo que me aleja de ti. Tómalo ahora. Hazlo desaparecer. Y hazme una criatura nueva. Creo que estás vivo. Que hoy tu corazón late. Y te pido, Jesús, que me des esa misma vida tuya. Quiero irme a cenar contigo. Pero como es pronto, Jesús, mejor entra con nosotros. Quédate en nuestra vida. Quiero tener una relación de amor contigo. Renueva mi primer amor. Quiero tener intimidad contigo. Hoy y ahora. Bautízame con tu Espíritu Santo. Y hazme la persona que tú quieres que seas. Dirígeme. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.